Buenos días a todos. Quería agradecerle especialmente la presencia de todos ustedes aquí y comentarle que el profesor Mazzucca me avisó con tiempo que él no iba a poder asistir. Por razones de programa, ¿no es cierto?, no pudo ser esto constatado. Así que no vamos a contar hoy, ¿no es cierto?, este año con la presencia de él. El doctor Juan José Ipar ha sido tan amable de acompañarme en esta mesa para hablar el tema de la libertad interior, ¿no es cierto?, en el neurótico. Yo voy a tratar el asunto este de la libertad interior del psicópata. Pero antes, ¿no es cierto?, mientras alguno trata de cerrar la puerta, quería comentarles, ¿no es cierto?, las últimas observaciones que he hecho con respecto a la psicopatía, ¿no?, que es mi tema que vengo trabajando hace tantos años, comentarle hechos así aislados, pero que les puede ser útiles a ustedes, ¿no es cierto?, como interesados en este tema, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta, ¿no es cierto?, que en la literatura internacional sobre el tema se habla mucho de la intuición del psicópata, de la capacidad de captar las necesidades del otro, ¿sí? Estudiando un poquito más finamente este asunto, me di cuenta, ¿no es cierto?, de dos cosas. Primero, que las personas, ¿no es cierto?, comunes no podemos captar, entender la lógica psicopática, porque, bueno, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que es una estructura lógica totalmente distinta. Entonces, a nosotros el psicópata nos resulta extraño, ¿sí? Alguien, ¿no es cierto?, muy difícil de entender sus actitudes. Mientras tanto, el psicópata se muestra como psicópata, por supuesto, ¿no? La mayoría de sus acciones no se muestra como psicópata, por eso es que anda solapado por todas partes, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, también llegué a la conclusión de que los comunes le resultan extraños al propio psicópata. Es decir, él tampoco comprende la cabeza de los comunes, ¿sí? Y este es un fenómeno, ¿no?, que él descubre desde muy chico, ¿sí? ¿Y qué hace? Comienza a estudiar las actitudes y, sobre todo, una parte que él tiene un déficit muy marcado, que son la expresión de las emociones, ¿sí? Es decir, este tipo de personalidad, la psicopatía, ¿no es cierto?, tiene un déficit en la repercusión emocional de los hechos que vivencia con respecto al normal. Entonces es una persona que estudia a los otros. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que nosotros nos movemos conociendo a las demás personas globalmente. Es decir, no nos ponemos nosotros a estudiar al que tenemos al lado. Lo estudiamos, digamos, lo asimilamos, ¿no es cierto?, por contigüidad y por continuidad en el tiempo de la relación. Como que vamos absorbiendo, digamos, globalmente el conocimiento del otro. Por eso a veces estamos años con una persona y de pronto realiza ciertas conductas y nos parecen una sorpresa, ¿sí? En cambio, el psicópata hace un estudio analítico de la otra persona, porque es un objeto extraño para él. Este conocimiento analítico a lo largo del tiempo, desde chiquito que hace el psicópata sobre los otros, le va dando, ¿no es cierto?, un conocimiento sobre tipos y variedades de humanos, y sobre todo en el aspecto emocional. Y él aprende cómo es la gestualidad de lo emocional en el otro y le imita. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este famoso captar, que dicen el psicópata capta las necesidades del otro, es que él, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este aprendizaje que estamos mencionando, hace analogías, ¿sí?, y distribuye en patrones. Bueno, este tipo de persona se comporta de esta manera, entonces, ¿no?, en consecuencia es parecido a un patrón que ya tiene asimilado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en el tema específico, ¿no es cierto?, de la complementaria, ¿cómo puede ser que el psicópata pueda manipular tan bien a la complementaria? También he llegado a la siguiente conclusión, ¿no? No es que el psicópata sea un mago clarividente, ¿sí?, sino que la complementaria, ¿no es cierto?, la persona que convive con el psicópata, le va informando al psicópata, ¿sí?, todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. En su tremendo esfuerzo e intento, ¿no es cierto?, por preservarse como persona, la complementaria, en la mente del psicópata, es decir, por dejar de ser cosa y llegar a persona, está constantemente, ¿no es cierto?, dándole información sobre ella al psicópata. ¿Sí? Aún, ¿no es cierto?, cuando se presenta la separación del psicópata complementario y están realizando, digamos, un juicio de divorcio, como pasó hace poco, la complementaria estaba desesperada por hablar con el abogado, ¿no es cierto?, del psicópata. Yo digo, ¿para qué vas a hablar con el abogado del psicópata? Es que le tengo que decir, ¿no es cierto?, qué es lo que voy a hacer con respecto a la casa, los bienes, esto, lo otro, ¿eh? Es decir, ella necesitaba que el psicópata se informase de qué es lo que iba a hacer. ¿Sí? Bien. La otra observación aparte, eso son puntos así separados, ¿no? Es que la lógica del psicópata, ¿no es cierto?, es una lógica de tipo militar, ¿sí? Es una lógica de objetivos, de tácticas, de estrategias, ¿sí?, de apoderarse de terreno, de ganar, ¿no es cierto?, el terreno, de persistir en un objetivo y utilizar todas las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. La mente del psicópata es una mente de tipo militar. El civil, ¿no es cierto?, el civil, ¿no es cierto?, piensa, ¿no es cierto?, con una mentalidad de tiempo de paz, ¿sí? Y distribuye, ¿no es cierto?, gran parte de sus creencias al azar. Atribuye, ¿no es cierto?, al azar, ¿no es cierto?, gran parte de la potencialidad de lo que va a ser su, entre comillas, su destino. ¿Sí? Entonces, fíjense la desventaja enorme que tienen, ¿no es cierto?, vamos a poner los líderes civiles frente a un líder psicopático, ¿no? El líder civil, ¿no es cierto?, siempre está contemporizando, siempre está consensuando y siempre está tratando de ver, ¿no es cierto?, algunos esquemas de estrategias basados, ¿no es cierto?, en el consenso, ¿sí? El líder psicopático